la cadena SER, con Juan Cruz.
Hoy en Cómo lo ves, miramos a través de los ojos de Iñaki Gabilondo, la voz de las mañanas de esta casa desde hace casi 17 años. Nació en 1942 y desde muy niño decidió un día que la radio sería su casa. A los 25 años ya dirigía Radio Popular en San Sebastián. Un año después llegaría a la cadena SER. En televisión lo vimos por primera vez en una fecha dramática, el 23 de febrero de 1981. Desde 1986 dirige el programa Hoy por Hoy y es prácticamente una persona empadronada en el número 32 de la Gran Vía madrileña. Ética, rigor y profesionalidad definen a este hombre nacido en San Sebastián, enamorado de Sevilla y residente en Madrid. Es Iñaki Gabilondo, la voz de la radio que cada día a las 7 de la mañana abre las ventanas de España y el mundo a los oyentes de la cadena SER.
Impone hablar contigo, Iñaki. Entrevistarte.
¿Cómo que impone?
Sí, la verdad es que es una sensación que yo no sé si muchos oyentes compartirían conmigo, ¿no? Pero supongo que sí. Porque tú nos despiertas a muchos españoles a las 7 de la mañana, como ha dicho Pepe Rubio en su presentación, y nos despiertas dándonos un chute de vitalidad.
Normalmente malas noticias, ¿no?
No, y a veces, ¿tú no crees que a veces la opinión, o la opinión interesante, es decir, la apertura de un debate, es una buena noticia en la sociedad?
Puede ser. Yo dudé durante muchos años. Yo mantenía una posición diferente y aún no estoy seguro de que sea mejor la que ahora hago. Yo no, me limitaba a contar lo que pasaba. Creía que era lo que había que hacer. Creo que es lo que hay que hacer. Sin embargo, demasiada gente interpretaba que no quería comprometerme. Y nuestros adversarios decidieron utilizar aquello casi como una especie de artefacto de ofensivo, ¿no? Uh-huh. Y entonces eran muchos también los oyentes que decían: nos gustaría conocer tu punto de vista sobre esto y sobre aquello. Y un poco a empujones fui entrando en lo que ahora mismo estamos haciendo, una cosa más de autor, digamos, con las noticias y con las valoraciones propias. No estoy seguro de que sea lo mejor, pero es un poco lo que ha terminado pasando, ¿no?
Es curioso porque en el año 99, cuando tú ya eras líder de la audiencia, etcétera, hablabas de que a los medios no se les pedía entonces solvencia, sino una especie de chute que caliente su corazón. Tú has combinado la solvencia con el chute, evidentemente, ¿no?
No, decía que el riesgo que se corre es justamente ese, que la gente se agrupe por familias de pensamiento y se vayan los conservadores a la COPE y los progresistas a la SER, y que se produzca un encuentro no tanto con los hechos observados desde una determinada perspectiva, que eso es lo ideal, sino sencillamente al encuentro de la comunión de la confirmación de los propios puntos de vista. Uh-huh. Eso sería lo peligroso. Y entonces ahí está la línea, que creo que es una línea delicada, pero una línea que existe, que consiste en que las noticias se pueden contar con una mirada que es legítima. Hay una mirada sobre la realidad que es legítima, que no se tiene por qué ocultar, sin que eso quiera decir que se tenga que construir sobre la ficción o sobre la falsedad. Entonces no se trata de seleccionar los materiales que sirven a mi tesis y descartar los materiales informativos que no sirven a mi tesis. Se trata de jugar limpio con la actualidad, con la selección de la actualidad y con los hechos, y proyectar sobre ellos una mirada que puede ser una mirada muy particular, incluso muy especial, o muy dura, o muy acertada, o muy equivocada. El peligro está en lo otro, y es un camino por el que yo creo que estamos yendo ahora, que es el camino que nos conduce a la propaganda, que se distingue del anterior porque se fabrica la información con los materiales que sirven a mi tesis previamente decidida, y se descarta los materiales que no sirven a mi tesis.
¿Y cómo te defiendes tú de ti mismo a la hora, o de tu propia idea interior acerca de las cosas, a la hora de valorar lo que ocurre? ¿Cómo mantienes tú ese equilibrio? Porque muchas veces te levantarás cabreado con lo que sucede en el mundo, ¿no?
Sí, hombre, la hora en la que yo trabajo es la hora más difícil por eso, porque los criterios de selección no están sometidos a una reunión. La primera página de un periódico se hace en el intercambio de puntos de vista de muchas personas. Los informativos de la cadena SER, desde el de las 2 de la tarde, las 8, las de, son el resultado del punto de vista quien conduce el programa, pero pasado por el tamiz de unas reuniones, de jefes de área, de jefes de sección, etcétera. Cuando yo llego, están mis compañeros. Nosotros somos los que cambiamos puntos de vista, pero no podemos pues someterlos a la valoración de jefes de sección, jefes de área, redactores jefes, informadores de tal, director de informativo. Es un criterio que cae sobre nosotros sin anestesia, ¿no? Entonces, ahí no juega más que la experiencia y la honestidad y la honrada subjetividad. No puede haber otro parámetro. Y tratar de eliminar algunos de los elementos que han venido a constituir el pequeño bastón, taca-taca, con el que la radio durante años ha ido viendo, ¿no? Uh-huh. Lo que diga el periódico, como si fuera, digamos ya, la referencia de autoridad. Tener la capacidad de respetar todas las referencias de autoridad, pero seguir creyendo que uno tiene derecho a su propio criterio y que las referencias de autoridad no son, sin embargo, la Biblia sagrada, tampoco es tan fácil. Porque la radio, hasta hace muy pocos años, era informativamente un medio menor, observado como tal prácticamente por todo el mundo. Un medio muy popular, de gran alcance, de gran impacto, pero desde el punto de vista informativo, un medio menor. Entonces la radio había adquirido unos tics, entre los cuales se encontraba el de buscar las referencias de los hermanos mayores como palabra de como palabra de fe, como prueba de fe. Entonces, avanzar por esos caminos, los de tu propia autenticidad, los de tu propia subjetividad, honrada subjetividad, los de tu experiencia, los de tu criterio, utilizando todas las demás señales, pero no siendo subsidiaria de ninguna de ellas, tampoco es muy fácil, sobre todo a las 5 de la mañana, ¿no? Ahí está la dificultad, y a veces se acierta y a veces no se acierta, claro. Además, cuando sabes que marcas un poco camino, porque el trazo que de alguna manera marcas, también los compañeros en cierto sentido, en las siguientes horas lo siguen.
Sí.
No es fácil, esa es la dificultad fundamental.
Pero lo cierto es que tú a las 7 de la mañana nos dices a los demás, a los que te estamos oyendo, y muchos nos levantamos para ver qué piensas tú de las cosas, nos das un verdadero editorial que interpreta lo que sucede en el mundo, y además de una manera muy agresiva y muy aguerrida, ¿no? Con una enorme tensión. ¿Cómo llegaste tú al convencimiento de que tenías que tomar las riendas de esa manera de la actualidad?
Hace un momento te lo decía, a empujones. Yo nunca lo he creído. O sea, es más, tengo ahora mismo grandes dudas, que es un poco lo que más tengo en la vida, dudas, ¿no? Yo siempre he creído que el que tiene que hacer una información a las 7 de la mañana tiene que distanciarse de las cosas y contar las cosas. Pero uno es hijo de su tiempo, y uno vive en un momento, y vive en un país, y vive en un lugar, y en un tiempo. Y en ese lugar y en ese tiempo se estaban produciendo en todas las emisoras de radio, pues, fórmulas de comunicación que, pues no sé, que terminaban afectando a la mía, que parecía no querer mojarse, que parecía ser una fórmula de quien está al margen de la cosa, equidistando de todo, no queriendo implicarse. A mí no me parecía que era así. Yo no estaba haciendo eso porque estuviera escurriendo el bulto, escapándome de mi compromiso. Creía que era mi posición honrada. Pero debía estar equivocado a juzgar por lo que muchas gentes me iban diciendo. Entonces yo dije, bueno, no es exactamente lo que a mí me brota, no es mi primer instinto. Seguramente tampoco es exactamente mi más profunda convicción, pero a lo mejor estoy equivocado cuando los oyentes se creen que estoy escurriendo el bulto, cuando los oyentes se creen que no quiero comprometerme, cuando los oyentes se creen que no tengo opinión sobre las cosas, cuando mis rivales se creen que no me atrevo a decirlo. Vale, sea como decís, Yo sí tengo opinión sobre las cosas, sí tengo posición ante las cosas. Si así creéis que tiene que ser, pues vale, yo lo hago. Y entonces es lo que he hecho. Por lo tanto, digamos, es el resultado de todas estas circunstancias que no se parecen a mi ley periodística. Pero, te digo, yo no soy un adorador de leyes periodísticas. Era más o menos lo que yo venía creyendo que era lo que había que hacer. Repito, es lo que yo creo que habría de hacerse en un país que viviera una relación social más sana. Pero es que no se está viviendo una relación social muy sana. Cuando se juegan juegos de una parcialidad tan descomunal, cuando se están produciendo hechos que no están en el juego normal de la interpretación de las cosas, cuando se está haciendo pues mucho juego de escamoteo, mucho juego sucio, mucha patada en la espinilla, hombre, yo he terminado por entender que me parecía un poco versallesco andar bailando el vals cuando se estaba jugando a hachazo limpio. Dije, chicos, pues habrá que coger también el garrote.
Y ahora que hablaste del vals, ¿a qué música se parece lo que nos pasa en los últimos tiempos?
Pues a una cosa muy cacofónica, muy cacofónica. Yo
elegiría... Pero no al bolero de Ravel.
No, no, no al bolero de Ravel ni a nada que tenga armonía. A cualquier cosa que no tenga armonía convencional. Yo salgo dodecafónico.
Iñaki, por seguir un poco el guión de hoy por hoy, a las 7:30 de la mañana, más o menos, tú haces un análisis de lo que están diciendo los comentaristas, más que los editorialistas, los comentaristas de la prensa. Es decir, buscas ese referente, sí, que tú...
Bueno,
dices,
yo no hago un análisis, yo hago una recomendación. Lo tenemos en ese sentido repartido. Isaías Lafuente, que es el subdirector del programa, repasa los editoriales, las primeras páginas. Yo lo complemento con una selección de los puntos de vista que se extraen de los artículos firmados. Normalmente no tanto los columnistas habituales, aunque también algunos, sino lo que puede constituir una especie de guía, una recomendación. No se pierdan ustedes un artículo que se publica hoy en tal periódico, porque se manejan donde pueda circular más pensamiento en torno a los grandes asuntos de la actualidad, ¿no? Más que las líneas editoriales que han sido comentadas por Isaías, para aportar elementos de juicio. En ese caso yo sí actúo como un puro informador que resume artículos que me parecen interesantes.
Bueno, pero también comentas algunos artículos y aquellos que tú consideras que son majaderías completas.
Hombre,
también lo subrayas,
¿no? En algún caso, cuando se puede producir una situación pues clamorosa de
manipulación.
De manipulación y de parcialidad. Nosotros tenemos en este caso, en nuestra profesión, algunos personajes que son casi
caricaturescos.
Casi caricaturescos. Entonces, en algún momento determinado, adviertes, ¿no?, sencillamente, pues la circunstancia. Si quieren ustedes darse una vuelta por el manicomio, no dejen de visitar la página tal donde hoy pues le ha dado a este señor por la siguiente locura. Pero como quien señala algo así, normalmente no lo hago. Lo que pasa es que, ya digo, hay dos o tres personajes que de cuando en cuando pues hacen algunas observaciones que llaman muchísimo la atención, y yo me limito a llamar la atención de nuestros oyentes sobre eso.
Bueno, y entonces, ahí que hemos llegado ya a la letra impresa, que es la otra parte del mundo del periodismo que nosotros amamos, que es la radio y la prensa, al menos en mi caso. ¿Cómo ves tú este momento del periodismo escrito en este país?
Hombre, visto desde el medio de comunicación con más nervio que hay en este momento en España, que es la cadena SER, yo lo creo sinceramente, el periodismo escrito pues está donde siempre ha estado, en un lugar de alto valor, a lo mejor un poquito distraído, diría yo. Pero yo lo entiendo, porque el periodismo está, como todo, condenado a moverse desde donde estuvo hasta donde estará. Y todavía nadie sabe dónde terminará estando. Y todos nuestros movimientos son un poco erráticos. Lo que ocurre es que la radio, mientras termina sabiendo a dónde va, sencillamente hace las cosas en tiempo real, horas, minutos y segundos, y eso ya resuelve bastante tus dudas, digamos, de rumbo, ¿no? No sé a dónde irá la radio, pero la radio, mientras decide a dónde va, está actuando en tiempo real. cuando coincide, como en este caso, con una redacción que tiene un nervio como nunca ha tenido. Yo creo que en este momento el hecho de que toda la energía esté concentrada en una cúpula directiva, toda ella compuesta por periodistas, donde todos nuestros directores son periodistas, por lo tanto, toda la actividad directiva no está muy dispersa en tareas muy de salón, muy de reunión, sino en el puro nervio de la acción periodística. Yo creo que la cadena SER es ahora, lo creo sinceramente, el medio de comunicación con más nervio en el momento presente. Entonces, desde esta posición yo veo a los periódicos un poquito más confusos en el camino hacia dónde habrán de ir. Pero como te digo, lo entiendo.
Sí.
Lo considero completamente normal. Estamos en un momento de gran transformación. Internet está transformando muchas cosas. Todo va a tal velocidad que la prensa parece lenta. Parece lenta, parece de reacción lenta. Desde esta especie de vértigo enloquecido en el que nosotros trabajamos, el periódico nos parece pues una cosa que viene bastante despacio, ¿no? Pero en fin, sigue manteniendo el gran valor de referencia que tiene para nosotros, el gran valor de lo que fija, de lo que autentifica, de lo que consolida, de lo que marca.
Iñaki, qué bueno está haciendo ahora, porque a veces no fija ni abrillanta la prensa.
No, pero digo, hablo de la prensa en general.
Ya.
Luego, en algunos otros casos, pues estaríamos hablando de algo un poquito diferente, ¿eh? En fin, lo que pasa es que llamamos prensa a muchas cosas, como llamamos periodismo a muchas cosas diferentes, como llamamos periodistas a gentes que hacen actividades que no tienen nada que ver las unas con las otras. Pero yo me estaba refiriendo al periodismo de periódico general. Estoy hablando del País, estoy hablando del Mundo, estoy hablando de La Vanguardia, estoy hablando del periódico, estoy hablando de muchos periódicos, unos mejores y otros peores, que están tratando de colocarse en este tiempo con algunas dificultades y con muchos aciertos y algún desconcierto también.
Pues hablando de desconciertos, vamos a ponerle un poquito de concierto a esto y vamos a oír música.
Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Juan Cruz, Cadena SER.
Al principio de esta conversación te dije que imponía un poco hablar con Iñaki Gabilondo, hacerle una entrevista a Iñaki Gabilondo, además en un programa veraniego que se llama ¿Cómo lo ves?, que está tomado de un lugar común tuyo. Quizá no has oído muchas veces esa frase tuya, pero generalmente tus tertulias las comienzas diciendo ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves Román? ¿Cómo lo ves
Ramoneda?
¿Cómo lo ves Eduardo San Martín? Etcétera, ¿cómo lo ves? Y te decía que impone mucho hablar contigo porque oyendo tus entrevistas hay como una penetración evidente en los ojos del entrevistado, ¿no? De la persona que ves. Yo te debo decir que ahora en esta entrevista he mirado a tus ojos, ahora estoy mirando a tus ojos, miro tus manos. Decía Raimón que del hombre miraba siempre las manos, pero claro, eso no se le puede contar al televidente, al radio oyente. En la radio faltan los ojos, faltan las manos, falta ¿Cómo es capaz uno de transmitirle al que oye el alma de aquel que está hablando contigo? ¿En qué se tiene uno que fijar, Iñaki?
Yo creo que tú confías mucho en los datos que aportan los ojos y las manos. Yo creo que las entrevistas en la televisión, por ejemplo, donde se ven no solo los ojos y las manos, sino todo lo demás, puede que parezca que aportan mucho y, sin embargo, dispersan mucho. ¿Yo en qué me fijo? Yo no me fijo en nada de particular. Yo escucho. Es dificilísimo escuchar. Yo siempre he dicho que para poder hacer lo mejor posible un trabajo en la radio no se trata de saber hablar, se trata de saber escuchar. Pero saber escuchar es muy difícil. Pero es que saber escuchar no consiste solo en poner cara de escuchar. Saber escuchar es querer entender. Es hacer el mayor esfuerzo posible por entender. Cuando uno hace el mayor esfuerzo posible para entender, tampoco llega muy lejos. Pero llega un poco más lejos que si no hace el esfuerzo de querer entender. Y entonces sorprende de pronto una contradicción que no había percibido, o sorprende de pronto una razón que no había entendido nunca así. Yo, cuando me pongo a entrevistar a una persona en la radio, trato sobre todo de entender muy bien cuál es mi papel. Hay alguien que tiene algo que decir y están los oyentes que tienen derecho a escucharle. Nuestro papel es el de medium, que trata de hacer que ese encuentro se produzca en las condiciones más ciertas posibles, utilizando los instrumentos de un oficio que uno ha podido aprender para tratar de que el oyente pueda con mayor claridad posible percibir lo que esta persona quiere decir, lo que está queriendo no decir, lo que está contradiciendo, apoyando incluso lo que está queriendo decir y no acierta a decir del todo, porque sabes que tiene derecho a decirlo y el oyente a oírlo. Es sobre todo un asunto que, desde mi punto de vista, depende de cómo se sepa escuchar. Y yo no sé escuchar muy bien. He avanzado lo que he podido, pero nunca se avanza mucho.
Tú lo has dicho, esa es una autocrítica que no es muy común. La gente siempre suele decir que escucha muy bien. ¿Tú no crees que en la conversación actual, en la conversación tanto en la radio como en la conversación normal y habitual, hay mucho ruido? ¿Estamos persuadidos de que nuestro ruido es mejor que el ruido que le escuchamos a otro?
A mí lo que me ocurre es que yo siempre tengo en cuenta la circunstancia en la que me está escuchando el oyente, y he de decir que el oyente a mí no me está escuchando, me está oyendo. Siempre he marcado mucho la diferencia entre la radio de la hora a la que yo trabajo, que es la radio de oír, solo ocasionalmente radio de escuchar, de la radio de escuchar, que es la que se produce a otras horas del día, donde los oyentes, más o menos, están escuchando. Yo nunca he dudado de que soy la segunda voz, y siempre lo digo, porque la primera voz es la vida. La primera voz es la vida que se produce, detrás de la cual está la voz que nosotros emitimos. Pues sí, hay mucho ruido, pero hay que ser sobre todo consciente de que el oyente existe. Yo lo digo sin parar a mis compañeros y a mí mismo, ¿no? El oyente existe. Nuestro trabajo no se acaba en el estudio en el que estamos. Nuestro trabajo empieza en el estudio en el que estamos. Acaba en un lugar que hay que saber imaginar, que es la cama de un hospital donde antes está oyendo la radio, que es un coche donde alguien está oyendo la radio, que es una cocina donde alguien está oyendo la radio, que es un taller de dibujo donde alguien está oyendo la radio. Y digo oyendo, porque está oyendo la radio mientras está viviendo, mientras está haciendo otras cosas. Y está escuchando ocasionalmente, y está escuchando con atención en algún momento determinado, pero vuelve de nuevo a oír. Y ese ejercicio es el que a mí no se me olvida nunca, porque recuerdo que eso es así. Eso relativiza muchísimo nuestro trabajo, nos obliga a determinado tipo de cosas para que se pueda pasar de oír a escuchar cuando estimamos que algo está pasando. Y es muy interesante imaginar la situación que yo siempre imagino de oyentes, todos los cuales están oyendo y que están relevándose como se hace la ola en un campo de fútbol, porque ahora estos escuchan y estos dejan de escuchar y pasan a oír, los que están oyendo pasan a escuchar. Es un ejercicio muy interesante. Saber que uno es la segunda voz aclara mucho las cosas. Y yo siempre lo he sabido, pero no porque sea más listo o más tonto, sino porque es evidente. A la hora en la que yo trabajo, la gente está oyendo la radio, no escuchando la radio. Y no le quito ninguna importancia, como suelo decir a menudo, porque es como el reloj de pulsera. El reloj de pulsera que marca nuestra vida y que, sin embargo, la marca de una manera casi imperceptible. Yo no sé cuántas veces he mirado esta mañana mi reloj. Muchas. Cada dato que me daba estaba constituyendo un elemento que anclaba mi mañana. Pero, sin embargo, no estaba teniendo en ningún momento protagonismo. Sin él, sin embargo, no hubiera podido vivir con orden y con cabeza mi mañana. A la radio, a la hora de oír, le pasa algo parecido a eso.
No seríamos honestos si no le dijéramos a los oyentes que estamos grabando este programa, que este programa se emite en agosto, pero se ha grabado antes, pero estamos hablando de cosas eternas, como el silencio, por ejemplo. Uh-huh. Acuérdate aquella experiencia de silencio que se hizo en la radio recientemente. ¿Qué es el silencio en la radio?
El silencio es la verdad. El silencio es una de las verdades, indiscutibles, los grandes universales, donde está la soledad, la vida, la muerte, la alegría, la felicidad. Definir el silencio no es muy fácil, tampoco lo es definir la felicidad, la muerte, la soledad, la alegría, pero es uno de los elementos presentes y universales, ¿no?
¿Piensas mucho?
Pues,
¿no te quedas en silencio?
Sí. Vamos, no mucho, no sé, mucho es, no sé lo que quiere decir mucho. Digamos que es
un... ¿Te haces una opinión mientras piensas?
Yo tengo un instinto permanente hacia la introspección. La cosa puede resultar paradójica o puede parecer una respuesta más o menos literaria o de salón. No es así. Yo tengo una... Un instinto, posiblemente mi tendencia más clara en mi vida es hacia la introspección, hacia la lectura, hacia la música, hacia la soledad, hacia el silencio, aunque pueda parecer lo contrario, o a lo mejor como consecuencia de que estoy tan proyectado hacia que tengo esa necesidad, pero la he tenido desde siempre, incluso desde mucho antes de que yo hablara por la radio, porque yo a lo largo de mi vida profesional he pasado muchos años no siendo una persona de micrófono. Siempre ha sido una de mis tendencias. Por eso yo creo que el silencio es tan serio y tan importante que la radio, que lo profana permanentemente, debe tener mucho cuidado con lo que hace y lo que dice, porque está nada menos que profanando el silencio. Había aquel personaje de Pity Grilli, ¿no?, que se hacía acompañar de un sordo para recordar que pocas cosas merecen la pena de ser dichas. Y eso la radio lo debería recordar permanentemente. Puesto que vas a rasgar el velo del silencio, procura que sea con algo que merezca un poquito la pena. No va a ser muy gordo, pero que merezca un poquito la pena. Que no sea cualquier cosa. Y sobre todo, que no sea veneno. Que no sea veneno lo que difundas para que puede estar más o menos justificado que haya roto el silencio, ¿no?
Pongámonos a las 8:30 de la mañana, que es una hora muy importante para los oyentes de tu programa, para todos nosotros, y que tiene que ver con tu manera de orquestar la opinión ajena para conseguir un todo armónico que la gente reciba como si fuera también una guía para ellos mismos hacerse su posición ante las cosas, ¿no? Y voy a contar una anécdota que a mí me impresionó mucho y que propiciaste tú. Estaba hablando Vargas Machuca, que es un tertuliano tuyo de Andalucía, de Cádiz, y le preguntaste si él conocía alguna cosa determinada que estaba ocurriendo. Y el tertuliano dijo, no tengo ni idea. Y entonces tú dijiste, señores, paremos un momento. Un tertuliano ha dicho, no tengo ni idea con respecto a algo. A mí me pareció aquello, en efecto, un acontecimiento. Primero que alguien no dijera, no tengo ni idea, y que tú percibieras que en efecto es muy raro que alguien diga no tengo ni idea en las tertulias.
No, en las tertulias y en España y en la vida. Mira, las particularidades de una tertulia de radio se pueden entender muy bien con sus dificultades, con sus peligros, con sus virtudes, con sus defectos, imaginando sencillamente la sobremesa de una cena de amigos. Tú... ¿Has estado alguna vez en una cena de amigos en la que alguien diga que le han operado de apendicitis sin que un minuto después a todos les hayan operado de apendicitis? ¿Tú has estado alguna vez en una reunión en la que los que están escuchando estén tan interesados como los que están hablando? Es una escena muy típica. Tú vas a un restaurante y lo ves. De lejos, aunque no sepas nada, tú ves, sabes quién está hablando. El que tiene los ojos iluminados. ¿Y sabes quién está escuchando? El que está aburrido, esperando su oportunidad. Es como cuando se juega al baloncesto. Me dijo Kucharski hace muchos años. Me decía, en España los jugadores de baloncesto no se creen que están jugando al baloncesto cuando están defendiendo. Se creen que solo están jugando al baloncesto cuando tienen el balón. Y cuando no lo tienen, ponen cara de estar jugando al baloncesto. Pero no les importa nada que metan siquiera canasta, pero que te den el balón. La dificultad de el escuchar se manifiesta en eso que te digo del restaurante, en las reuniones de amigos, en las que el pánico a no poder participar le hace decir a la gente cualquier cosa, hasta lo que sabe medio de cuartas oídas, pero un primo mío me ha dicho que trabaja en un sitio donde, llenando de autoridad lo que él sabe que no la tiene, para poder meter baza en la conversación, el pánico a no meter baza. Pues todos esos son los enemigos de la solvencia. El tener que meter baza porque ya llevo demasiado tiempo sin meterla. El decir algo aunque sé que no sé. Esos son los peligros de la conversación en nuestro país. Y es muy difícil pillar a los grandes personajes como se daban en las tertulias famosas de los salones, donde un juego de inteligencias, de ingenios, de talentos iban iluminando cualquier tema de conversación. Nosotros tenemos gente de mucha categoría, por lo que hemos reducido mucho los peligros derivados de una conversación de personas. Y entonces yo muchas veces les digo, si no lo sabéis decir, si lo dudáis decir, y tú has recordado eso, que honra a Ramón Vargas Machuca, como yo puedo recordar lo que hizo un día Estefanía, que también honra a Estefanía, que es gente tan fantástica, ¿no? Cuando estábamos preguntando por un asunto y al llegar a Estefanía, le dije, ¿y tú qué opinas, Joaquín? Y dijo, pues chico, yo al empezar esta conversación tenía una opinión, pero después de haber oído lo que ha dicho ese otro compañero, ya no lo tengo tan claro, necesito más tiempo para pensar. Hay que tener mucha categoría para hacer lo que dijo Ramón, o mucha categoría para hacer lo que dice Joaquín. Y es lo que sencillamente nosotros intentamos al seleccionar gente de mucha categoría. Que no le dé miedo a la gente no saber, que no le dé miedo dudar, que no le dé miedo tener posiciones que acaba en ese momento de poner en cuarentena porque ha habido otra cosa, porque es muy difícil, es extraordinariamente difícil, porque todo el mundo se cree examinado, y no se siente examinado, por supuesto, por mí, que ya me dirás, ni por nosotros, se cree examinado sobre todo por su colega de gremio. Un economista cuando habla tiene un miedo enorme a que le estén oyendo economistas. Un periodista tiene miedo a que le estén oyendo periodistas. Un catedrático tiene miedo a que le estén oyendo catedráticos. Y tienen todos que hacer el esfuerzo de recordar que en ese momento no nos importan mucho los economistas, los catedráticos, nos importa la gente en general a la que tenemos que... Por eso no es fácil que una persona diga lo que dijo Ramón, no porque sean sabiondos, sino porque tienen la impresión de que no pueden decirlo. Pueden decirlo. Cuando lo dijo Ramón yo me sentí muy feliz, ¿no?
Ahora que estamos en el tiempo de la tertulia, que sea virtualmente porque estamos recorriendo un poco tu programa principal, hoy por hoy, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú este mundo en el que nosotros estamos viviendo? No solo el mundo de la radio, al que podremos ir luego, sino la vida alrededor. Tú hablabas antes con cierta desesperanza de la cacofonía española, ¿no? Partiendo de España, ¿cómo ves este país? Las cosas que nos han ocurrido desde la transición para acá. ¿Somos una sociedad mejor? ¿Hemos empeorado? ¿En qué?
A mí no me gusta. Y pongo un poco en cuarentena mi impresión de que no me gusta, porque al llegar a una cierta edad, uno tiende a considerar que no le gusta lo que está pasando, porque sencillamente está empezando a quedar desplazado lo que está pasando. Y alguien dice, es un dato de descolocación y de vejez el no entender o que no te guste lo que ves. Por tanto, a lo mejor es eso. Pero a mí no me gusta lo que veo. No me está gustando nada últimamente. Creo que estamos haciendo un viaje regresivo. Creo que estamos haciendo un viaje hacia un tiempo del que nos costó mucho salir. Creo que estamos haciendo un viaje políticamente peligroso. Y después, desde el otro punto de vista, tengo la impresión, a veces lo he solido decir, porque lo digo como consecuencia de que lo veo así, que estamos en una noria que está en movimiento, en un país en el que acaba de haber un terremoto. Imagínate en una noria sobre un suelo movido por un terremoto. Mucho, mucho desconcierto, gran velocidad, mucho vértigo, muchas cosas y poca capacidad de digerir las cosas. Y sobre todo este fondo, un instinto de individualización casi patológica. Me preguntaba el otro día en la ABC, ¿cuáles crees que serán los temas de interés general dentro de unos años? Y yo decía, me temo que no habrá temas de interés general dentro de unos cuantos años, porque solo nos van a interesar los temas individuales. Estos son los elementos que, como te digo, responden a mi pregunta. En mi país, un viaje político que en mi juicio es regresivo y que no me gusta. En el mundo, gran movimiento que no termino de digerir, que puedo consolarme pensando que a lo mejor no lo puedo digerir yo porque me estoy haciendo mayor, pero me temo que está no pudiéndolo digerir casi nadie. Y en tercer lugar, este instinto del individuo que se encapsula y que empieza a desinteresarse de lo que le pasa a los demás. Es mi sensación. Como soy un pronosticador catastrófico, pues a lo mejor me estoy equivocando, pero esa es la sensación que tengo.
La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.